8 de la mañana y un minuto. Muy buenos días y bienvenidos una vez más al Quinto Fantástico, episodio 1 de la novena temporada. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir que hace 9 años que estamos realizando esta aventura que para todo fanático, bueno, fanático, para todo friki y que le gusta el mundo del cómic, la historietista, es un auténtico lujo, sí. Hace 9 años allí en la Fábrica de la Ciencia, que empezamos ahí con una sección, 2 añitos, y ya después hemos estado haciendo locuras de todo tipo. De todo tipo, tanto en el estudio y fuera de él, en salones y demás. Agradecer sobre todo a todos los técnicos de Radio Gabana, especial a Maite, y agradeceros a vosotros, los que estáis ahí detrás del aparato receptor, que nos apoyáis en todas las redes y demás. Bueno, lo dejo ya un poquito ahí, que si no se pone uno un poquito nostálgico. Primer programa de la temporada, de la novena, con ganas de empezar curso, de tener amigos y amigas en el programa, de hablar con ellos, de charlar de sus aventuras. Y hoy, ya os digo, con el pie en el cañón y con ganas de leer cómics. Seguimos estando en las tres redes principales, tanto en Twitter, como en Facebook y como en Instagram. Nos podéis encontrar en Instagram como El Quinto Fantástico, 1465, y ya en las otras redes como Alberto Jiménez. También nos podéis encontrar ahí porque nos retuitean en Radio Gabá. Estamos ahí en todo momento para dar toda la información comiquera, ¿no? Novedades, noticias del programa, vaya. Y cómo no, dar los buenos días a quien comenzó siendo un alférez del Enterprise y ahora ya lo gobierna directamente a tope, lanzafarser, velocidad de curvatura. Maite, muy buenos días. Nueva sintonía de entrada en la segunda parte, porque la necesitaba, porque necesitaba a los intocables, porque necesitaba a Elliot Ness, y creo que la necesitábamos todos para empezar este curso y esta temporada con ganas y con ilusiones renovadas, vaya. Y comenzamos nuestra andadura con un programa muy, muy, muy especial. Yo había intentado trabajar un programa para rendirle homenaje a dos de los más grandes, para que nos vamos a andar con tonterías, como no, eran George Pérez y Neil Adam. Estuve buscando audios, entrevistas, tal, pero mis amigos, los compañeros de Ansia Viva, realizaron un programa realmente, realmente espectacular, con un invitado de lujo que se había convertido de fan, porque había leído de pequeño sus cómics, a estar con ellos, a compartir vivencias, a estar trabajando codo a codo. Me refiero a Carlos Pacheco. Con todo este cóctel hicieron el programa de Ansia Viva, en homenaje a George Pérez y Neil Adams, ¿no? Y me quedé realmente perplejo, ¿no? Porque es un programa lleno de anécdotas, llenos de vivencias. Ryan Guru contando sus primeros contactos con los autores, Sergio Roca, el hermano birnista, Lora Zot, Albertito, comentando todos sus trabajos, sus cómics favoritos, dónde aparecieron. Fue algo que dije, no puede ser, no podemos dejar aquí en Radio Gabá, en El Quinto Fantástico. Consulté con ellos, los hablé, digo, oye, ¿qué os parece? Bueno, ellos encantados porque es su casa, Radio Gabá, y cómo no, bueno, han estado en los análisis de, en los analistas de cine han estado en varias ocasiones. Yo me quedo, aparte de quedarme con las opiniones de ellos tres, tanto de Ryan como de Alberto y de Sergio, me quedo con todo lo vivido por Carlos Pacheco con ellos, ¿no? Descubriendo sus personalidades. A ver, los dos eran unas personas fantásticas, pero George Pérez era algo increíble, ¿no? No quiero enrollarme mucho más y simplemente dar paso a ellos, a los compañeros de Ansia Viva, para que nos relaten este gran homenaje.
Estás escuchando El Quinto Fantástico, un programa de cómics y más de Alberto Jiménez.
Bienvenidos todos a este especial de Ansia Viva dedicado al recientemente fallecido Neil Adams y George Pérez, dos artistas que han marcado una época para muchos de nosotros y que de la mano de ellos nos hicieron entrar en un universo sin límites. Esta noche Ansia Viva cuenta con un invitado especial al que queremos mucho y apreciamos, que no es otro que Carlos Pacheco. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Muy contento de que estés tan bien como debes estar en tu casa ahora mismo.
Muchas gracias.
Y felices por ti, de verdad, ¿eh? De todo corazón. Gracias. Te daríamos besos si te viéramos, pero no sé si te dejarías.
Sí, me dejo. Yo a esta altura ya me dejo de cualquier cosa.
El cariño siempre es bueno.
Claro, hombre.
También contamos con el estimable Lorazot, ese ser que vive del papel. Hola, buenas noches, Lorazot.
Buenas noches, caballeros. Un placer estar aquí con tan grata compañía.
Muy bien. Y no menos importante, nuestro queridísimo Sergio Roca. Hola. Un ser de luz. Buenas noches, Sergio Roca, ser de luz.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues bien, felices y contentos de estar todos aquí reunidos en compañía. En fin, y por último, pues un servidor, Ryan, que está aquí con vosotros, como no podía ser más, y que bueno, vamos a hablar un poco, una charla distendida y sobre estos dos gran autores que se nos han ido y que yo creo que estamos todos de acuerdo, que han marcado una época, nos abrieron la puerta a muchos de nosotros en los universos superheroicos, ¿verdad, Carlos?
Pues... Joder, ten en cuenta que yo estoy aquí desde el principio y vi llegar a Neil Adams y vi llegar a George Pérez. Entonces, no solamente los disfruto como artista, sino que los he disfrutado en su contexto, en el momento en el que surgieron, porque evidentemente no es lo mismo apreciar un artista musical o lo que sea, o literario o historietístico o cinematográfico, en el momento en el que surge, con todas las corrientes estéticas y sociales convergiendo sobre él, que escucharlo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ese para mí, la capacidad de entender a Neil Adams y a un autor como George Pérez se me acentúa en ese sentido, ¿no? Lo que no quiere decir que otros no puedan apreciarlo o cuando surge Haciendo los Titanes, o cuando surge, pero ese comienzo de estos dos autores sí me lo tuve la suerte de vivirlo en el momento en el que llegó a España.
Bueno, uh-huh. Y además que yo por eso tenía muchas ganas de hablar contigo de este tema. Además, tú tienes un extra respecto a nosotros, que nosotros podemos ser aficionados, groupies, quiero decir, incluso ya no solo a nivel generacional, tú viste cómo llegan y cómo se van desarrollando, porque yo cuando yo empecé con esto, para mí ya estaban ya estaban dentro del mundillo, sino que además tú tienes la faceta de haber sido fan, lector, y luego ser una figura del mundillo, con lo cual ya el conocerlos personalmente, ¿no?
Claro.
Creo que es un añadido, un plus que me parece maravilloso.
Hombre, en mi caso, pues imagínate, decir eso forma parte, cuando me hablan de cumplir sueños, pues eso formaba parte del sueño, pero era una parte muy real, porque tampoco entendía, o sea, yo soñaba con conocerlos, no con que ellos me conociesen a mí, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, que la manera y las circunstancias en las que tuve la suerte de... ¿Estáis en Renfe?
Sí.
Muteate, que se te oye por ahí de fondo.
Claro. Joder, como sois, ¿eh? No me dejáis ahí vivir en paz. Venga, me muteo un poquito.
No, pues eso, que me refiero a que me he perdido un poquito el hilo. No sabía por dónde.
No, estabas comentando. Sí.
Que no soñaba con que ellos me conociesen a mí. Yo soñaba con que un día alguien me los presentase y estar al lado, pero las circunstancias y la manera en que he tenido de conocerlo sobrepasaban absolutamente cualquier capacidad de imaginarlo.
Sabes que eso...
Bueno, es que conocerlos en persona, las expectativas, es que eso es un sueño, y hubiera sido un sueño para muchos de nosotros, y es de verdad que es envidiable, porque yo creo que de Neil Adams no conozco tanto, pero de Josh Pérez sé seguro, por lo que te he oído a ti y por lo que se ha comentado él, que era una excepcional persona, que era un tío, vamos, un ser de luz, es que era entrañable, amable, con sonrisas, y luego lo veías ahí en las fotos, en las convenciones, y yo creo que es de esos autores que nunca ha tenido un gesto feo hacia cualquiera, ¿no?
En mi caso, pues, mira, por contarte cómo conocí yo a George, lo conocí en Orlando, en una convención. Yo estaba haciendo... el anual de Vengadores. Yo ya había dejado X-Men, pero todavía se estaban publicando. Yo estaba ya dibujando Vengador, el anual de Vengadores con el Escuadrón Supremo, antes de hacer Avengers Forever. Entonces, cuando llegué, me invitaron a Orlando y, claro, siendo el dibujante de X-Men, en aquel entonces que todavía marcaba una diferencia el hacer X-Men, pues... me pusieron una especie de trono, una especie de silla aparte del Artisei, donde yo además tenía mi propia cola, y bueno, estaba allí trabajando, bueno, me senté allí me pusieron, me senté, y de buenas, digo, bueno, el Artisei está aquí al lado, en fin, vale, tal. Y de buenas a primeras, estoy dibujando y escucho, ¡Carlos! Y me levanto la cabeza y me veo a George Pérez que se viene para mí. Mi amigo, así, intentando además hablar en español, que no lo hablaba, lo chocurreaba, palabrillas y tal. Y claro, tú ves que George Pérez se viene para ti con los brazos abiertos para darte un abrazo. Qué ganas tenía de conocerte, tal y cual, hace tiempo, tal. Y yo, claro, me quedo de lado, ¿no? Y digo, ¿dónde estás, George? Y dice, no, estoy allí al lado de José Marzán, en el Artisei. Y yo digo, a ver, espérate. George Pérez está allí en el Artisei y yo estoy aquí en un trono. ¿Esto qué mierda es el mundo? O sea, esto es el mundo al revés. Total, que le digo a la cola, digo, George, ¿hay sitio allí al lado de vuestra? Y dice, sí, venga, que ponte a mi lado. Y le digo a la cola, digo, señores, nos vamos para allá, porque yo aquí no puedo estar si yo esperé estar con todo el mundo. Yo estoy por debajo de este hombre toda la vida, lo sé. Así que, venga, veniros para allá. Y ya me senté y George, qué bien. El grupo latino, o sea, los amigos latinos, no me acuerdo cómo era y tal. Y pues estaba José Marzán, que había sido mi intentador en Flash. Y él y yo, ¿no? Entonces yo sencillamente estaba flipando, ¿no? Flipando de aquel hombre que para mí lo era absolutamente todo, que yo lo vi llegar en las ediciones españolas de Relatos Salvajes y de Werewolf by Night, el hombre lobo. Pues de buenas a primeras que aquel hombre te recibiese con los brazos abiertos y te tratase como un compañero de trabajo, como uno más, ¿no? Aquello me dejó absolutamente... Bueno, es petrificado.
Un locurón. Es curioso porque, o sea, a mí, entre comillas, me recuerda, salvando las distancias, evidentemente, la muerte de Pérez, un poco a la de Lemmy, de Motorhead, que para mí es un ídolo, que es un tío que son mundos complicados, tanto el del cómic como el de la música, que siempre ves que, bueno, pues siempre hay algún artista que recibe críticas por algo, por otra cosa, por lo demás allá. Y sin embargo, estas dos personas en sus respectivas facetas, cuando fallecieron, fueron aclamados y alabados por absolutamente todos sus compañeros.
Pues sí.
Eso cuando se enteró, o cuando se hizo pública la enfermedad de George Pérez, de las muestras de apoyo fueron unánimes. Es decir, no hubo ninguna voz discordante, no he oído nunca una crítica hacia él a nivel personal, ni de comportamiento, ni de actitud en una Comic Con o nada. O sea, que aparte de un artista como la Copa de un Pino y leyenda, es que es eso, parece que sí, que no había nada escondido falso, ¿no? Que el tío era un encanto.
Mira, cuando hacemos Avengers Forever, me llama Tom Brevo, el editor, y me dice, Carlos, mira, que ¿te importaría que George Pérez fuese el entintado de las portadas? Es que me ha pedido hacerlas. Digo, ¿qué? Es que si me va a importar que a mí me entinte George Pérez, no, estamos locos. Estamos locos. Después me hizo el pobre, hizo dos porque se puso enfermo con el problema que tenía en los ojos. Sí. Y se puso con la trombosis aquella. Ha tenido muchísimos problemas de salud en las últimas décadas. Y hizo la primera portada y después incluso la portada, la variante de Kang también me la entintó él. Y aparte que ya me habían tintado un par de piezas para aquellos crossovers de Marvel con el Ultraverso. Sí. Con aquellos personajes de Malibu también me hizo una portada con el Caballero Luna y los personajes que no recuerdo ahora, hace ya tanto tiempo aquello. Pero él ya me había tintado antes, ¿no? Y ya para mí eso era la hostia, ¿no? Pero que además yo me enterase, me llamase el editor, me lo pidiese y que fuese además Los Vengadores, que para la generación Vértice es su grupo fetiche en Marvel, pues imagínate todo lo que eso ha significado para mí. O sea, es sobrepasar los límites de lo soñado, ¿no?
Sí, sí, hombre, debe ser un impacto increíble. O sea, llegar allí como autor y como lector y que para ti una leyenda viva, vamos, esté encantado de compartir su tiempo, su espacio contigo, ¿no?
Claro, incluso claro, claro.
De algo tuyo.
Lo dejaba clarísimo con la actitud que tenía. Pues yo no era un recién llegado, pero, en fin, era un españolito, uno más, ¿no?, que trabajaba en la industria. Y, sin embargo, George siempre se mostró con una amabilidad maravillosa y increíble. O sea, es un tipo del que yo no he oído nunca a nadie hablar el menor comentario, que tú sabes que siempre en esta industria pues siempre hay chismorreo, siempre hay cualquier cosilla sobre alguien.
Sí.
Y no es el caso, no es el caso.
No, por eso nada. Decía que es un tipo que lo que dices tú, que en este mundillo siempre hay alguien que dice, no, es que a mí me pasó una pequeña anécdota desagradable y con este hombre es que no hay ninguna. O sea,
pero es que incluso, parece que con los fans, porque yo cada vez que he visto fotos de él en convenciones, siempre está rodeado de fans, haciéndose fotos con ellos, incluso entrando a juegos con ellos. Como la foto esta famosa que tiene cogiendo una chica vestida de Supergirl.
De Supergirl, sí.
Imitando la portada de Crisis. O sea, que era muy dado también a acercarse a la gente y hasta acercando a todo el mundo. No solo a sus compañeros, sino también a la gente que al final...
De hecho, cuando él pedía fotos a los fans, se las hacía también, después se las enviaba, para que cuando tenía que dibujar a gente en los cómics, la gente fueran los fans. Creo que esto no sé si se ha comentado en algún lado.
No, se ha comentado.
Pero en los últimos tiempos, ¿no? En ese trato con los fans. Pero es algo que él hacía, pedir fotografías y cada vez que había alguien en los cómics, en sus cómics, siempre eran gente real, eran fans reales. O sea, él tenía ese detalle con los aficionados, ¿no?
Y a nivel de aficionado, de lo que sería lector, ¿cuándo eres tú, o sea, cuál sería el primer cómic de Pérez que lees tú y cuándo eres consciente o buscas de una manera consciente a George Pérez como autor?
Pues mira, yo la primera vez que descubro a George Pérez fue con lo primero que se publicó de él aquí en España, que fue una historia de Gulliver Jones en Monster Unleashed, en Monster Unleashed, que decíamos en aquella época, en aquellos magazines de terror en blanco y negro. Y fue una historia... malísima, o sea, el dibujo era terrible. No, en serio, o sea, porque era un chico muy joven, o sea, no sé si llegaba a los 15 años, ¿eh? Y era una historia terrible, terrible, o sea, el dibujo. Y después lo veo llegar, ya no sé yo si fue en El Hombre Lobo antes o en Los Hijos del Tigre, creo que fue antes en El Hombre Lobo, que se publicó en España probablemente antes, no tengo que comprobarlo. No, sí, se publicó antes en España, se publicó antes El Hombre Lobo que Los Hijos del Tigre, con las tintas de Klaus Jansson, y también se veía todavía un George Pérez muy, muy, muy primerizo, pero joder, aquel tipo tenía algo, o sea, en la narrativa, en su manera de contarla, tenía una fuerza y una capacidad expresiva que aquellas carencias iniciales de base de dibujo, porque no podía tenerla, porque era un chico increíblemente joven, pues... se le veían todo ese talento narrativo que después desarrollaba junto con el aprendizaje en estilístico. Y yo ya lo buscaba, o sea, claro. De hecho, me jodió que la saga del Hombre Lobo no era de Werewolf, sino de la saga de Man-Wolf, pero aquí se publicó dentro de la colección de Werewolf, se cortó la colección fija de dibujada por Don Perlin, y se emitió la suya, y claro, de buenas a primeras cortan la historia, se queda colgada, no la continuaron, y vuelven a Don Perlin, ¿no? Con lo cual yo pillé un cabreo porque yo estaba ya fascinado con el dibujo de George Pérez.
Esos son los números aquellos donde era el hijo de JJ, ¿no? Eso lo ha terminado publicando en Marvel Limited, sí, lo han sacado, y la verdad es que... para mí es un Randall Carter, el tío viajando por ahí y tal, pero de hombre lobo, es una pasada.
Sí.
Yo le recuerdo especialmente con mucho cariño, porque es la primera vez que me aproximaba a los Cuatro Fantásticos, bueno, pues recuerdo muchos autores más, pero me fascinaba su trabajo en los Cuatro Fantásticos, me parecía pero brutal, porque, estábamos acostumbrados a un dibujo un poco de los Cuatro Fantásticos un poco más primitivo, y pasamos por Buscema y luego llegamos a Pérez, y aquello era la explosión, y era una imaginación de cosas y de reflejar esos objetos imposibles y esos enemigos que habíamos visto antes en otros tebeos y que ahora eran cambiados, pero a la vez eran igual. Eran fabulosos esos tebeos.
De hecho, hay una cosa que, porque entre John Buscema y George Pérez está Rich Buckler, y sí. Rich Buckler era el autor, el dibujante, mejor dicho, que contrata a George Pérez como asistente. Él trabajó durante mucho tiempo como asistente de Pérez, y de hecho el primer trabajo de Pérez publicado es un par de páginas en Deathlock, el tebeo de Harry Buckler,
sí,
en el que se ve cómo surge Deathlock, ¿no? Se ven a Harry Buckler y al guionista, creo que era Doug Moench, si no me equivoco, y se ven en una habitación dándole vueltas a la idea, tirando los papeles a la papelera, y bueno, nada, es lo que hemos pensado, todo esto es una mierda, aquí no sale nada, y de la papelera sale Deathlock, se ve, eso está dibujado por George Pérez, y fue lo primero publicado suyo.
Pero no estaría acreditado, ¿no? No recuerdo yo haberlo...
Pues
yo
sí, eso está publicado en el tomo de Deathlock.
Sí, pero vivo acreditado, si está acreditado.
Sí, lo está. Creo que sí lo está. Creo que sí lo está. Y él, pues ya te digo, era el asistente de Buckler. Y se nota muchísimo el trabajo de la presencia de Pérez como asistente, porque cuando trabaja Buckler solo, se ve la diferencia narrativa. El trabajo de dibujo sigue siendo un clon de Jack Kirby en todos los sentidos, pero cuando estaba George Pérez asistente se veía que había una base narrativa debajo distinta, y entonces ya es cuando durante una época se van alternando un número de Pérez y un número de Buckler, y ya se queda Pérez. O sea, la cosa estaba clara, ¿no? Con perdón, lo de la cosa. Pero además es una época muy divertida, que es cuando Ben Green recupera la forma humana y contratan a Luke Cage para sustituirlo, y bueno, ya al final Ben Green consigue el exoesqueleto aquel con forma de la cosa,
que no se quitaba el puro ni con el casco puesto,
tío, claro, casco, sí.
Un hombre de verdad.
Nombre de humo, sí, la verdad es que, y creo que luego vino, ¿quién vino? Medusa estuvo también metido, ¿no?
Medusa, pero Medusa entra antes, sí. Medusa entra con la época Buscema.
Sí, la verdad es que esos episodios, fíjate dónde está ahora en los Cuatro Fantásticos y lo que han sido.
Hombre, yo sin saber que era Pérez, yo por ejemplo recuerdo de la época Bruguera cuando publicaban todo eso, que era con lo de, que era Zorba, ¿no? El pavo este que era el que sustituye a
eso Luz, era la por, eso como... era Keith Pollard, no, eso era Keith Pollard.
Ah, Keith Pollard intenta por Sino, sí, verdad.
Pero vamos, se publicaron algunos episodios de Pérez en aquella época. Se publicó el de Bruguera, publicó el de El Hombre Molécula, si no me equivoco. Sí,
que era cuando posee a Red Richard, ¿no? Cuando...
Exacto, que ocupa el cuerpo de Red Richard. La saga de los seis de Salem.
Sí.
La saga de los de Salem. Y eran 6 o eran 20, no sé el número.
No sé cuántos saben, yo creo que eran 7, ¿no?
Los 7 de Salem, sí.
Los 7 de Salem. Pero yo recuerdo eso y llamarme la atención, y mira que ahí está relativamente escondido por las tintas de Sinnott, que siempre son un poquito potentes ahí, ¿no? Pero
de hecho,
pero yo ahí,
De hecho, Los Cuatro Fantásticos empezó con Vince Coleta, con un episodio contra la masa en San Luis, que se ve. Yo aprendí que era San Luis, que San Luis se identificaba por un arco y gigantesco, y la verdad es que se nota muchísimo cuando, a pesar de que los máscaras, se notaba muchísimo el avance.
Sí, hombre, no, sí, hombre,
comparado con
entre Coleta y Sínodo, vamos, claro. no hay donde ni me lo pienso. Pero yo todavía no era consciente de, o sea, te llama la atención, pero yo no era consciente de Pérez como tal, porque luego también recuerdo toda la saga de Korvac y demás, igual ahí lo
bueno, flipas. Es que cuando Pérez llega a los Vengadores, para claro, mí es el
hombre,
la máxima, bueno, salvando a algunos autores que tienen etapas muy buenas, como pueden ser la Guerra Kree-Skrull y demás, pero claro. Hostias, es que aquello ya es una subida de
bueno, pero de esos Vengadores, es que esos Vengadores, aparte de Pérez, estaba viendo por ahí, o sea, es que se iban alternando arco tras arco, a cada cual más memorable.
Hombre, para mí es el
Pérez llega muchísimo antes de
Viernes. Mucho antes que Viernes,
sí. Sí, porque luego está el arco este del oeste y todo aquello de Kang.
Sí,
claro,
eso es anterior a Viernes, eso es muy anterior.
Pero uy.
De hecho, si recordáis, aquí Panini saca una colección en la que Salva la Roca, Pascual Ferri y yo,
sí,
cada uno de nosotros recomendamos nuestro arco marveliano favorito, y yo precisamente mi recomendación es esa, la saga de la corona de la serpiente.
La corona serpiente, sí.
Que de George Pérez y Steve Englehart, y George Pérez, por todo lo que significó para mí, porque es la llegada de George Pérez a los Vengadores, sustituye a George Duska, y a pesar de que lo entintaba en unos episodios Vince Coleta, vuelvo a repetir, es decir, es que la narrativa de Pérez era apabullante, porque una de las cosas dime.
No, que te iba a decir que mira que cuando tuvimos nuestro beef con los Hijos del Tigre, es que ahí se nota, quiero decir, los Hijos del Tigre, hay un momento dado que está ya al final y es la llegada de Pérez, o sea, los autores, o sea, está teniendo esa tripe por ahí y compañía, no es que fueran malos, evidentemente, pero es que, como dices tú, llega Pérez y la narrativa, esos combates, ese último número de las hostias que te duelen, o sea, tú ves que están pegando los tres y te duelen.
Claro, el último número de los Hijos del Tigre con las cintas de Jack Abel, que le sentaba muy bien, muy bien. Ese es épico.
Es que es brutal.
Ese número, nunca mejor dicho, esa pelea entre Abe Brown, Bob Diamond y Lin Sun, por Lotus, que siempre, aquello, siempre he visto un cierto paralelismo con los Beatles. aquello era bestial, pero además el compromiso social que tenían aquellos tebeos. Recuerda la saga del motín de la prisión de Ática.
Sí.
Se hace un trasunto en los Hijos del Tigre cuando entra la Guardia Nacional y empieza a masacrar a todos los presos amotinados. En fin, aquello era apabullante. Un comienzo un poco fantasioso al principio, pero rápidamente lo dejan y se meten. Y ya después, cuando llega el Tigre Blanco, la primera aventura con aquel guarda de seguridad que de los trenes que mata a un niño de un golpe en la cabeza porque iba a hacer un graffiti, ¿no? O sea, que con una banda, ¿no? O sea, que ese compromiso social de aquellos tebeos marcan una época, y George Pérez es uno de los artífices de ese cambio drástico entre lo que era Marvel en un principio y lo que Marvel se convierte cuando Marvel las quiere en la dimensión de rock and roll, ¿no? De rock en absoluto.
Y aparte, yo creo que Pérez tiene una cosa que yo creo, bueno, tú como autor supongo que podrás confirmarlo, ¿no? Yo creo que es muy difícil de conseguir, que es que es capaz de dibujarte algo muy pegado a la tierra, como puedan ser estos números del Tigre Blanco, de los propios Hijos del Tigre y demás, de algo muy urbano, muy terrenal, y luego hacerte un rollo como esa Wonder Woman en el Tártaro o Crisis en Tierras Infinitas, mundos que se destruyen, o sea, y ambas cosas que te la dibuja son perfectamente increíbles cuando él lo hace. O sea, no te resulta chocante, es increíble.
De hecho, fíjate, siempre que se hablaba de los Titanes, se ha hablado de esa colección como los X-Men de Marvel. Yo recuerdo hablar con Mark Wolfman diciéndole que yo nunca los había visto. Evidentemente fueron las respuestas de DC a los X-Men, pero eso no significaba que fuesen un equivalente a los X-Men, más allá del hecho de que fuese la única colección que sobrepasase, que llegase a sobrepasar en ventas a los X-Men en los 80, a principios de los 80, ¿no? A mediados de los 80. Entonces, yo le comentaba a Mark que yo siempre había visto a los Titanes más que un reflejo de los X-Men, un reflejo de los Cuatro Fantásticos, en el sentido de que los personajes se comportaban como una familia, en la base reconocible, en Nueva York, los Titanes y los enemigos, ¿no? Que Trigon era una especie de Galactus, en cierta manera, que Deathstroke era una especie de Doctor Muerte, que era villano pero que no lo era, en fin, que siempre había, incluso el hermano Sangre también tenía ese componente de malvado, que de Cuatro Fantásticos, cercano a los al propio Doctor Muerte también.
No, y luego el tono de la serie.
¿Perdón?
Sí. Y el tono de la serie, que era totalmente diferente a los sentimentales.
El tono de la serie, eso digo, familiar, pero sí. Ahí es donde iba. Los Titanes, en los Titanes, una de las características que para mí hizo que fuese un éxito fue el hecho de que cada personaje de los Titanes definía un tipo de aventura distinto, y el mes o los meses que tocaba darle una cierta relevancia a Nightwing, la colección se convertía en una colección de espionaje, de acción, de una serie pegada a la tierra, ¿no? Sí. Una serie, pues, de un héroe de acción. Cuando el personaje en el que tocaba adentrarse era Wonder Girl, pues de repente nos metíamos en un territorio mítico, en un territorio mitológico, y se desarrollaba, pues, en un ambiente completamente diferente de ese ambiente urbano que aportaba Nightwing. Cuando el personaje era Raven, nos metíamos en un territorio de terror, místico, lovecraftiano en cierta manera, y cada personaje daba un tono. El Cyborg, que se metía en el territorio tecnológico.
Sí, o Starfire, una space opera en toda regla.
Sí, claro. Sí, entonces, totalmente. Y Starfire, que era efectivamente que te metía ya en la space opera, ¿no? Entonces, George Pérez era probablemente... Yo eso sí que no lo he visto en ningún lado. Nadie ha definido que el éxito de los Titanes consistía en la capacidad para cambiar de escenario constantemente. Los primeros números, tú tenías la recuperación de la Doom Patrol a través de Beast Boy, de Changeling, perdón. Tenías a la saga de los Titanes contra los Titanes mitológicos. Tenías, joder, te ibas moviendo la saga de Trigon. Te ibas moviendo.
Sí, incluso la primera llegada, la primera saga de Trigon, claro, que es en el primer, claro, año de la serie, es ya un arco donde prácticamente, vamos, un grupo de novatos se enfrenta a la destrucción del universo entero.
Claro, claro.
Sin tener ningún tipo de experiencia.
Bueno, y luego además...
Si hablamos de los primeros números de la serie, ¿eh? No hablamos de una serie avanzada ya.
Al hilo un poco de lo que decías de los 4-11, por ejemplo, cuando tienen todo el rescate de Starfire contra la Ciudadela y demás, eso es prácticamente una de las aventuras cósmicas rollo 4-11 que tienen.
Sí, de estos
viajes que tenían por el espacio y viajando a cualquier sitio. Y es lo que dices, sí, tú, sí, que funciona. O sea, funciona como un tiro, de hecho.
Y luego tomas el contrato de Judas.
Y es parte del talento de Pérez hacer que todo eso encaje estilísticamente en ambientación, en decorados, aunque él algunas veces metía cosas que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, en la saga de Blackfire, pues tenía esos extraterrestres con el gorrito Fez en la cabeza. Sí. Y tú dices, bueno, vale, o sea, me lo imagino haciéndote verde y te vindana, sí, y chuparquía, ¿no? Eso. Pero bueno, él tenía esos puntos que eran graciosetes, o meter que en una saga de él, cuando se van a buscar al mar Báltico al hermano Sangre, resulta que cuando llegan es una isla con cubanos vestidos
de
palmeras, sí, ¿no? Entonces, sí, dice, bueno, vale, o sea, vamos a dejarlo ahí, no vamos a ser tampoco demasiado exigente, pero a ver, toda esa etapa es maravillosa, y el cambio estilístico que da Pérez en los Titanes, adentrándose en la naturalidad de los personajes, en el lado humano, eso me parece fascinante.
Pero sí,
es algo que él ya había apuntado, porque una de mis páginas favoritas de los Vengadores es de las últimas, la aparición de el primero de la aparición del Taskmaster, que es cuando están Miss Marvel, Capitán América, charlando por los jardines, que ha nevado, y hay unos niños espiándolo y le tiran una bola de nieve. Y el capitán tira el escudo sin mirar, empieza a rebotar, ¡pac!, y para la bola de nieve y los niños salen corriendo, ¿no?
Sí, asustados. Se ajonan.
Esa página me parece maravillosa y apunta a ese cambio de dirección del tono de los tebeos de Pérez ya en Los Titanes, porque es uno de los últimos trabajos y supongo que él quería adentrarse en esos territorios.
Y de hecho yo creo que una vez, incluso Marvel, después de la del experimento este que hicieron con dándole los personajes a Lightfield, a Jim Lee y toda esta gente, fue meter otra vez un tono en sus Vengadores que mezclaba, sí, era una serie moderna, pero con un clarísimo tono clásico que le daban Busiek y Pérez, sobre todo en los dibujos, que era como volver otra vez a los, no sé, a la época más dorada del grupo. De hecho, vamos, creo que es la última gran etapa mítica de los personajes, pues para mí sería esta, ¿no? Y creo que es un autor que no solo se quedó anclado en el pasado, que podemos ver vivir del viendo TVO de los 80 o de los 70, sino que en épocas mucho más modernas, porque esto es del año 98 y estuvo hasta ya en todos los 2000, ha dejado obras de un nivel muy, muy alto.
Ya, pero quizá esos guiones a mí no me dan, por nostalgia o por lo que sea, no me dan el poder ver la saga que hablaba antes Carlos, de la corona, de la corona de la serpiente, con ese la serpiente, claro, y con ese Henry Kissinger que salía por ahí y todo. Es que tenía ciertos puntos que te hacían creíble.
Era Rockefeller, yo también me confundí, pero era Rockefeller.
Era Rockefeller el que salía. Pues tenía, bueno, deben ser muy parecidos, deben ser hermanos.
No, yo también me he confundido,
Pero que Marvel aquí intentaba recuperar, lo que digo es que Marvel aquí intentando alejarse un poco de todo el noventismo, buscó acercarse a esa época más mágica del grupo, que hacía mucho tiempo que se había perdido, por otra parte, porque vamos, Los Vengadores es una colección que en los años 90, yo creo que salvando esta etapa de Pérez podemos recordar muy poco de ella.
Se hizo muy poco en Vengadores, algunas. Y Avengers Forever, por ejemplo, es una mierda, en fin, que nada.
Bueno, pero si hablamos de Pérez, yo creo que donde se sacó lo que no vamos a decir fue con Crisis en Tierras Infinitas.
Yo ahí ya cuando reconozco a Pérez, o sea, para mí ya ahí es Pérez. Pero si ya soy capaz de identificar quién es quién, y yo ahí es cuando ya lo flipo. O sea, a mí me vuelve loco, absolutamente. O sea, me parece de una grandeza tal, y sobre todo, ya no solo lo que se dice siempre, pero es que dibuja 800.000 personajes, ya, pero es que no es que dibujes 800.000 personajes, es que cada uno tiene su personalidad, tiene su cara, tiene su lenguaje físico.
Corporal.
Sí, es increíble. ¿Sabes?
Pero tú sabes, mira, te voy a decir una cosa, es decir, evidentemente, ya esto lo he comentado en varios sitios, pero evidentemente George tenía esa capacidad para dibujar a esa multitud de personajes en una página, en una viñeta grande y tal, pero la gran habilidad de George era la de conseguir que el lector tuviese la impresión de que siempre estaba dibujando esas masas, cuando eso lo hacía a través de la narrativa, porque es lo que una de las cosas mejores que hacía George era la paralización del tiempo en la horizontal de la página mediante panelización verticales, pequeños paneles verticales. O sea, tú tienes la franja, la franja horizontal de la página,
sí.
Tú puedes dividir esa dividámoslo por ejemplo en tres viñetas, ¿no? Tú tienes una página horizontal dividida en tres viñetas y tienes un TVO de los Ultimates, de la saga Ultimate de Brian Hitch. Pero llega George Pérez, hacía todo lo contrario de eso. O sea, George Pérez tenía esa división en tres franjas horizontales, pero después, en lugar de dibujar a todos los personajes en esa viñeta o en esas tres viñetas, dividía verticalmente esas viñetas horizontales, las dividía en varias.
Te ralentizaba el tiempo.
Y ralentizaba el tiempo, y no solamente eso, sino que en cada viñeta le daba él la predominancia a un personaje. Pero el lector tenía la idea de que todos los personajes estaban en el mismo sitio. Y tenías la idea de que eso estaba ocurriendo en una sola viñeta. En realidad estaban ocurriendo en varias. Había muchos personajes ahí, pero cada personaje tenía su propia viñeta, tenía su propio espacio, con lo cual no había aglomeración, no había abarrotamiento. Había otros momentos donde sí, donde evidentemente pues una splash o una piñeta grande, se metía el tío, pero no siempre lo hacía porque no siempre se puede hacer por una cuestión de tiempo. Entonces, vale. Él lo que utilizó fue esa técnica que yo personalmente la he encontrado, personalmente he visto que probablemente la cogiese de Barry Smith, que era el que lo utilizaba en el primer Conan y en los primeros TVOs que hizo para Marvel, ya siendo Barry Smith, ¿no? Aquello de donde imitaba a Jack Kirby. Y ten en cuenta que era el autor de su tiempo. Barry Smith es el autor que viene un par de años antes que George Pérez, unos años antes, tres años antes que George Pérez, con todo aquello de cazar, con Conan, incluso con Vengadores. Entonces él toma ese tipo de narrativa que, por ejemplo, se ve muy bien en Clavos Rojos, en Red Nails, y todo eso lo utiliza después en los tebeos de superhéroes de los Vengadores que venía de una tradición distinta, con John Buscema y la panelización era más ortodoxa. George Pérez aplica una panelización, un layout de página mucho más heterodoxo, mucho más contemporáneo en su momento, y le da ese toque moderno a los Vengadores que lo cambian radicalmente.
¿Cuál pensáis que es la obra más que más preferís? Porque las mejores no se puede decir cuál es la mejor, la verdad es que todas son buenas, pero ¿cuál es la mejor obra o con la que os quedaréis de George Pérez, de lo que hizo? Carlos, por ejemplo.
Pues yo me quedo con Los Titanes. A mí Los Titanes me parece la obra más madura de Pérez, la más personal, la que invierte más trabajo, más esfuerzo. Y, joder, o sea, conseguir levantar una colección que apenas existía, que apenas había existido, había tenido unas etapas, incluso el propio Neil Adams había dibujado Los Titanes, ¿no?
Un par de números, sí.
Y Nick Carby, o sea, autores grandísimos, pero que no tenían ningún peso realmente en la tradición historietística de DC, y que de buenas a primeras pues esa colección se convierta en la colección más vendida y en la colección más representativa de la DC de su tiempo. Ahí hay un esfuerzo y un trabajo y una madurez personal que tiene que ser destacada. Yo me quedo con eso, sin que eso quite para mí ningún aprecio que tenga por ejemplo, por Los Vengadores, por Los Hijos.
No, desde luego es todo más que reseñable, y es un artista que ha marcado una época y que desde luego ha dejado impronta en muchos autores luego posteriores. No sé, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho su Wonder Woman por su manera de contar y su manera de narrar que usa ahí. Titanes, desde luego, Vengadores o Los Cuatro Fantásticos, en fin, no sé. Lorazo, ¿tú qué piensas?
Hombre, para mí es Crisis, pero ya independientemente de la calidad o no que demuestre, que me parece brutal, es porque para mí sirve como puerta de entrada con la edad que me pille y demás. Yo había leído cosas de DC, evidentemente, pero por las circunstancias aquí en España, evidentemente había leído más Marvel, ¿no? Pero cuando llega Crisis, con esos cuadernillos además y tal, y cómo dibuja Pérez a toda esa cantidad de personajes que salen, para mí es la locura. O sea, para mí es decir, o sea, me abrió la puerta a un universo maravilloso.
¿Y tú, Sergio?
Pues yo descubrí a Pérez, yo soy hijo de los 80, descubrí a Pérez con Los Titanes y sin ninguna duda me quedo con Los Titanes. Ya no solo porque es una de las colecciones por las que yo a día de hoy sigo siendo lector acérrimo de TVOs, sino porque me parecen unos personajes maravillosos. Me enamoré en un primer momento de Raven, de Cyborg, de Robin, antes de ser Nightwing, de Starfire.
También te enamoraste de Robin y de Nightwing.
De tuyo, de todo. Oh,
hombre, no.
¿Cómo que llevaba.
¿Cómo no te vas a enamorar?
Sergio también quiere cariño. Sergio también necesita cariño.
Ya veo que está falto.
Hasta los seres oscuros necesitamos un poquito de amor de vez en cuando. No, pero vamos, que estos personajes me absorbieron totalmente. Descubrí. Bueno, me acuerdo comprar retapados de 5 en el resto de Madrid cuando era pequeño con mis padres y caer rendida a esos tebeos. Eso sí, La Patrulla X son mis dos series fetiches, vamos, y lo serán para toda la vida. Así que me quedo sin ninguna duda con Los Titanes, lógicamente sin quitarle ningún mérito a Crisis, que me parece a lo mejor gráficamente el mejor trabajo que tenga, y en lo que hablábamos antes fuera de antena, su primer arco con Wonder Woman, donde se mete más en el rollo de origen mítico de todo el personaje, me parece absolutamente magnífico, y por supuesto la saga de Korvac, que es una brutalidad, pero me quedo sin ninguna duda con los Titanes.
Bueno, que bueno. Esa es otra, ¿eh? Estamos centrándonos en su faceta como dibujante, pero hay que reconocer el mérito que tiene de crear lo que debe ser la encarnación más icónica de Wonder Woman a día de hoy. Y
sin cogerla, ninguna duda.
Y cogerla después de Crisis, ¿no? Que todos los personajes, esa trinidad y los personajes fueron reiniciados y transformados en o reconvertidos, ¿no? Y se crea la encarnación que a día de hoy es un poco la canónica, ¿no? Por mucho que se haya cambiado y demás. A mí me parece una gesta increíble, porque vamos, yo no sé si Carlos, que es una biblioteca viviente, tiene conocimiento de que él hubiera guionizado algo antes, pero yo creo que es el primer guion en el que se mete, ¿no?
No, yo no tengo constancia de que hubiese hecho guiones anteriores. Bueno, él era coargumentista de los Titanes, ¿vale? O sea, él sí hizo coargumentos en los Titanes, pero coger una colección y ser guionista, aunque tuvo también la ayuda, no me acuerdo el nombre de quien le ayudó al principio en los guiones, no recuerdo el nombre. Greg Potter, no lo recuerdo.
Bueno, ¿estás preparado para una pregunta que va a ver el nivel de conocimientos frikis? Te la voy a hacer, Carlos, prepárate. Cuando los Cuatro Terribles estaban haciendo un casting de personajes...
Capitán Ultra.
Me cago en 10.
Y acabarla.
Bueno, y había uno que llevaba alas, que también se presentó al casting.
Correcto.
Y que no tenía ningún poder y esperaba que se los dieran ahí. ¿Te acuerdas del personaje?
El nombre no me acuerdo, pero sí me acuerdo que estaba el Hombre Imposible por ahí, que es el que al final llega y la lía parda.
Sale
George Pérez, sale Jack Kirby,
sí.
Sale Stan Lee, sale George Pérez y Roy Thomas. Y John Berporten, que era uno de los pocos católicos que había en Marvel y que era el responsable de esa trilogía de Marvel.
La verdad, que lo comentaste en Twitter el otro día,
Juan Pablo II, la madre de Teresa de Calcuta. Y Francisco, hijo de yo no sé quién. Looking at the world through the sunset in your eyes, juggling the train through clear Moroccan skies, ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board. Just to take you there, I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold drops hang in the air, charming cobras in the square. Strike your leathers, we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board.
Estás escuchando El Quinto Fantástico.
Bueno, pues ya hemos terminado este primer bloque. Sobre todo, como habéis escuchado, es un auténtico canto y una auténtica devoción hablar de Josh Pérez, ¿no? Tanto en las dos grandes editoriales, como fueron en DC y como fueron en Marvel, por todos sus trabajos. Fijaros que Pacheco, Ryan y Lord, pues, y Sergio, perdón, han destacado sus trabajos, ¿no? Pacheco ha destacado Titanes, que eso es una obra, a ver si de una puñetera vez ya EC consiguen una reedición. Ryan ha destacado Wonder Woman. Lore, como es lógico, ha destacado Crisis en Tierras Infinitas. Sergio, como no podía ser otro que Titanes. Pero yo me quedo de la manera que conocía a George Pérez, ¿no? Y me quedo con dos trabajos que, bueno, sobre todo el primero, que lo tenemos aquí delante y lo podéis ver en las fotos que hemos colocado en tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Me quedo con el trabajo de la saga del Proyecto Pegaso, porque aquello fue un pelotazo directamente, editado en Superhéroes Presenta, por Vértice, ¿no? Fijaros, bueno, ahí actuaron varios guionistas, desde Ralph Macchio, Mark Gruenwald y Mark Wallman, ¿no? Pero fijaros quién estaba en el dibujo con Josh Pérez. Salvus Thema, John Byrne, Chick Stone, es decir, La Flor y Nata. Y bueno, la historia es simplemente algo espectacular. La aparición de Quasar, ¿no? Ese proyecto oculto, el proyecto, como era el proyecto Pegaso, ¿no? Teniendo esa salida de Deadlock. Bueno, espectacular, vaya. Y la otra obra que me quedo yo es... y es muy setentera porque fijaros que en aquella época pues que estaba la Black Exploitation, estaban las series como Kung Fu, estaban las películas como Operación Dragón, nuestro Shang-Chin será siempre el de Operación Dragón. Y fijaros que entonces pues yo me quedo, aparte del, como os comentaba, del Proyecto Pegaso, pues me quedo con Los Hijos del Tigre. Bueno, increíble. Después lo pondré una portada que hace Neil Adams en varios números, pero hay una que es de Operación Dragón, que es espectacular. Después os la pondré. Y refiriéndome a George Pérez, pues claro, pues ahí estaba en Los Hijos del Tigre, pues estaba en el guión con Vince Manlo, y un dibujo espectacular ahí de George Pérez. Y yo ahí, claro, tirando de efecto de nostalgia, pues me quedo con estas dos obras, ¿no? Porque fue cuando realmente conocí, años más tarde, porque Vértice no ponía absolutamente nada. Ay, perdón, se me olvidaba, cómo no, La Patrulla. Ay, no, perdón, La Patrulla no. Eso va para después, para Neil Adams, perdón, me he equivocado. Y bueno, me quedo con estas dos, con el Proyecto Pegaso y con Los Hijos del Tigre. Y ahora nos vamos con Neil Adams.
Bueno, si queréis pasamos con otro a continuación con el otro de los grandes que si no fue que nosotros que Neil Adams, que también merece más que palabras y alabanzas, porque para mí Neil Adams también dejó impronta en los cómics que yo leí de pequeño y me ponía los pelos como escarpias. También llegaste a conocer a Neil Adams, creo, ¿no, Carlos?
Sí. Sí, de hecho, pues también me encuentro con Neil Adams, también fue de una manera muy muy especial, ¿no? Porque estaba yo estaba en San Diego y se me acerca su hijo Josh, que yo no sabía quién era, o sea, era un chaval que llega allí y tal, y me pide un dibujo y tal. Y le hago el dibujo, recuerdo que fue un ojo de halcón. Empezamos ahí a charlar, tú mi personaje favorito, yo no sé qué y tal. Y me dice, mira Carlos, que es... Mi padre quiere conocerte. Digo, sí, ¿verdad? ¿Quién es tu padre? Dice, Neil Adams.
Joder.
¿Qué? Pues vale, ¿no? es que le he dicho que como yo soy muy fan tuyo y tal, y he venido, pues se lo he dicho que iba a venir a verte, y dice, pues que venga ya, lo conozco y tal. Y digo, espérate, tío, a ver, tú eres el hijo de Neil Adams, eres fan mío, tú estás chalado, tío. Tú no estás bien de la cabeza. Total, que me fui para allá, y para verlo, ya estuvimos allí charlando, me regaló un montón de sketchbook que tenía y tal, allí por ahí. Quedamos después para cenar, estuvimos cenando juntos y tal, e incluso en otro año quedamos para cenar cuando se enteró que yo era biólogo, y para explicarme personalmente la teoría de la Tierra creciente. Fue en Toronto y fue un momento inolvidable. O sea, fue un momento inolvidable. Se Marilyn, su mujer, llega un momento que le dice: Neil, tío, Carlos está con la cabeza reventando. Porque él habla de cómics. Porque interesante.
Bueno, es un tío encantador. Al de feliz, ¿no?
Habla de feliz.
Un tío encantador. De hecho, aquella noche estuvimos hablando de una cosa muy interesante, que a mí me resultó interesantísima, sobre la manera en la que él entendía a los personajes, ¿no? Y él me decía, que o me dijo, que él estaba en contra de la representación del Batman de ese momento, en la que Batman pudiese llevar una pistola, incluso que pudiese usarla, incluso que pudiese matar, ¿no? Porque me decía que Batman tiene claro los límites de la justicia, ¿no? Sin embargo, nadie piensa que hay un personaje DC que no tendría ningún problema en matar si se lo ordenaran, que es Green Lantern.
Corrector.
Porque Green Lantern es un policía.
Un policía.
Sí.
Es un policía. Y si su jefe le dice, tienes que matar a aquel, lo va a hacer.
Bueno, de hecho, posteriormente pasó. De hecho, ha pasado.
Ah, sí, ¿no? Esto no lo sabía yo. Y claro, aquello, digo, pues sí, pues lo ha clavado. O sea, que evidentemente. No sé cómo surgió la conversación, estábamos hablando de eso. Y bueno, pues todo este tipo de cosas te hacen darte cuenta que parte del éxito de un autor, de un dibujante, no es solamente por la manera en la que dibuja, sino en cómo piensa lo que dibuja, ¿no? Que eso, quieras o no, se acaba notando y se acaba mostrando.
Sí, eso es fundamental. Además, tanto Adams como Pérez, yo creo que en eso, o sea, ellos son capaces de primero de representar de una manera muy diferente a cada personaje, que es una coña que siempre se ha comentado, ¿no? Como, por ejemplo, Pérez era capaz de distinguir entre Ojo de Halcón y el Capitán América de una manera totalmente meridiana, lo cual pues no es lo habitual, ¿no? Y en el caso de Adams igual, es un tío que te puede dibujar un personaje atlético como puede ser Batman, te puede dibujar un Alfred, ¿no? Que es un poco un tío más alfeñique, que te puede dibujar una persona normal y sobre todo dotarlos con ya no solo con el dibujo, sino con lo que están haciendo, cómo se comportan, de una personalidad distinta, ¿no? Lo cual es algo muy difícil. Y luego, los dos funcionan en algo que tú siempre has comentado y que me parece súper interesante y fundamental, que es representar a los personajes, ya estén en formato superhéroe o en su identidad privada, claro. Haciendo cosas normales. O sea, desayunando, comiendo, viajando, porque, por ejemplo, o sea, yo creo que ahora mismo, si muchos de los autores actuales se pusieran a dibujar las historias que dibujó Adam de Batman, por ejemplo, ese Batman viajero, poco James Bond que tiene con O'Neill, toda la saga del Hijo del Demonio.
Darás al gol, sí.
Claro, eso ahora mismo, yo creo que si se lo dibujaran muchos de los autores autores actuales, quedaría totalmente diferente, porque le robarías esa naturalidad, o sea, no te lo creerías, no te imaginarías ese Batman viajando.
Hoy en día hay una percepción completamente distinta del cómic superheroico. No es que hayan cambiado la manera de hacerse, la manera de dibujarse, se ha cambiado la manera de interpretarlos, o sea, se ha cambiado el concepto, son otra cosa, o sea, no tiene nada que ver los superhéroes de aquel mundo con los superhéroes de este, aunque lleven el mismo nombre, de la misma manera que no tiene nada que ver los Vengadores de los años del año 69 con los superhéroes de los años 40. O sea, fíjate que ha pasado más tiempo desde los 60 hasta ahora que el que pasó de los 60 a los 40. Y nada más que tienes que ver un TVO del año 40-41 y compararlo con un TVO con Green Lantern, Green Arrow de Neil Adams del año 69.
Sí.
Bueno, pues yo creo que Neil Adams, yo creo que además era un autor muy adelantado a su tiempo a la hora de contar historias.
Bueno, es que, no, y de representarle, por ejemplo, ahora esa comparación, Carlos, ya no voy a ir tan lejos, de los 40 a los 60, ayer me acabé el tomo de la Liga de la Justicia de los 70, del de uno con Dick Dillon y Fire Derecha a los guiones, y son, de hecho, me acabo de acordar ahora mismo porque te están contando esta historia de la Liga de la Justicia y te dicen que Green Lantern y Green Arrow no pueden asistir porque están en su road trip de conocer América, y claro, sin quitarle el mérito a Dick Dillon, pero es que, o sea, quiero decir, cómo te narra uno las cosas, el dibujo, claro, de uno, y son historias contemporáneas, es que como de la noche al día, o sea, no me extraña.
Una pregunta, claro. Carlos, Carlos antes ha dicho que él vio nacer a estos autores, y yo quiero hacer una pregunta de, a ver, ¿qué sensación tenías cuando tú, por ejemplo, copiar la serie de X-Men, que no recuerdo exactamente quién la dibujaba, pero de repente entran y Lawrence a dibujarla?
Ajá, Werner Roth era el dibujante de antes.
Es correcto, no me acordaba el nombre. Y aquel cambio es, yo qué sé, yo creo que es un cambio más abismal que he podido ver yo de un número a otro.
Sí, bueno, el empujón que le mete el hombre de hielo, que todavía lo tengo.
Claro, claro.
Ha salido hace 3 minutos. La manera de reflejar esa caída que tiene
la bestia
cuando cae.
Y la de Sauron, la página de Sauron.
Te va a impresionar, o se te va a quedar grabada en la mente una imagen.
O la portada del monolito viviente arrancando el logo de X-Men. O sea, es que el cambio, que sensación tiene un adolescente de esa época, cuando veníamos de lo que habíamos, una colección que era bastante floja, porque hay que decir que era bastante floja, y de repente encuentras esta explosión de energía y de realismo y de espectáculo que
rebosa página tras página. Neil Adams cambia el paradigma de los cómics. O sea, hasta su llegada, los autores de superhéroes eran autores que venían o de los años 40 o de los años 50 de hacer TV románticos o de
Romita,
hacer historias de terror, exacto. Jim Collan, Romita, eran esa gente. Los primeros autores que podemos entender como autores que surgen del superhéroe, creo que son Neil Adams y Steranko. Es cierto que no son que eran gente que tenían una trayectoria corta, pero externa a los superhéroes antes de llegar a ellos. Por ejemplo, Neil Adams y su estilo precisamente viene de autores de las strips como son Stan Drake o Leonard Starr. Entonces, lo que hace Neil Adams es meter paradigmas en los comic books de superhéroes que no eran del comic book de superhéroes. Y eso cambia. Es una revolución absoluta. Porque hasta ese momento, los autores que trabajaban en superhéroes, lo que hacían básicamente era utilizar la iconografía de Kirby. Eran autores que ya tenían su carrera, porque te digo yo, pues, George Duska, por ejemplo, que era un tipo que tenía su propia strip. Werner Roth. Eran profesionales en el sentido literal de la palabra. Eran personas no vinculadas emocionalmente con su trabajo, sino que trabajaban de manera profesional y lo que decía antes, entiendo que no meditaban demasiado sobre lo que estaban haciendo. Simplemente lo hacían. Y lo hacían muy bien, como ellos sabían, hasta donde ellos sabían. Pero no tenían la impresión de que aquello, porque generacionalmente era una generación de autores mucho mayores que su público. Cuando llega Neil Adams tiene la edad del público que lee los cómics. Y empieza a meter claves culturales, referenciales, y además de eso, con un estilo y con una manera de interpretar el TVO moderna, de su tiempo, de los TVOs que se estaban haciendo. Y todo eso lo mete él en su propia manera de trabajar y crea una revolución tan grande que rompe con el paradigma de Jack Kirby. Y siempre he pensado que Jack Kirby se va a DC precisamente por eso, porque ya deja de ser en Marvel quien fue con la llegada de Adams. Aunque Adams venía antes de DC, o sea, ya había hecho el Lampe Guinarro, había hecho Batman, había hecho Batman.
Pero yo la pregunta más, Carlos, iba más un poco a qué siente, al nivel más emocional, ¿no? ¿Qué siente un adolescente de la época cuando de repente de un día para otro se encuentra con una viñeta de Neil Adams en un X-Men que antes era, vamos, prácticamente un clónico de Kirby? Sí, ser Kirby. ¿Qué sentía un niño cuando veía esas páginas por primera vez?
Mira, te lo cuento. En los TVOs Vértice, Vértice no ponía los créditos, ¿vale?
Correcto.
Y ponía solamente el rotulista y el traductor.
Y el traductor.
Fernando Sessen y ¿cómo era? Joder, José Carqué, María José Carqué. Entonces, recuerda las ediciones de aquellos TVOs. De aquellos TVOs cuadrados que eran absolutamente horribles, horrendas.
Sí.
O sea, el respeto por el autor no existía. Se cogían las viñetas, se dibujaban por los lados para conseguir que una viñeta o un par de viñetas ocupasen una página. Bueno, pues con esas ediciones tan absolutamente horrorosas, aquel niño que yo fui, por ejemplo, dice, joder, esta tía es la polla. porque yo creía que el dibujante era rotulista, porque claro, rotulista vendrá de rotulador.
Claro, claro, claro.
Carqueo, María José Carqueo, no recuerdo bien, era quien dibujaba aquello, te veo. Y yo me convertí en fan de la señora Carqué, porque aquello me apabullaba completamente, ¿no? Aquella saga de los centinelas, bueno, la de...
¿Qué te arrollaba? ¿Qué te arrollaba?
Claro, Monolito Viviente, los centinelas, Cazar el País Salvaje, Saurón, Cazar el País Salvaje, el último episodio de con la invasión de los Nox, que aquel episodio me tuvo cagado vivo hasta el punto que me invierte. Pero yo conté eso en un artículo del Fórum hace muchos años.
Y, qué bueno.
Y de repente, bueno, pues la patrulla aquí deja de existir y Rosa María Carqué, creo que era Rosa María, no recuerdo bien, ¿tío? Ana María Carqué, se convierte en mi dibujante favorito en Los Vengadores. Y claro, eso era fagado, o sea, ese día... O sea, ni Purita Campo, ni Polla en Vinagre, o sea, donde se podría ser Ana María Carqué, pues era la hostia, ¿no? Y un día llega a mis manos un novaro de Batman, con una historia de Navidad en la que Batman va salvando a distinta gente, pues a alguien que se quiere suicidar tirándose del puente de Brooklyn, de Gotham City, y me quedé completamente helado. Digo, hostia puta, pero... Este tío es el mismo que dibuja a Los Vengadores y que dibuja a la Patrulla X.
Pues no era Ana María, ¿no?
No era Ana María Calqué. No era Ana María Calqué. Es un señor que se llama Neil Adams.
Hemos sido engañados.
Sí. Hemos sido engañados, correcto. Pero no, me engañaba yo solo. Porque yo también creía que Hank Pym y Henry Pym, que uno era el hombre hormiga y el otro era el hombre gigante, eran dos hermanos que se follaban a las mismas chicas. Que era la vida.
A lo mejor tu guión era más interesante, ¿eh?
Igual, pues, sí, ¿eh?
Seguro que sí, ya te digo yo que sí.
Bueno, pues ahí tenemos a Neil Adams, que hizo, joder, grandes sagas y grandes historias. Fíjate que de pasar ese cambio de uniformes que tuvieron los X-Men y coger exactamente el mismo uniforme que llevaban, lo diferente que se veían de la mano de Neil Adams, es que parecían otro, y lo que te estaba contando, la forma que te lo contaba, no, a mí me descolocaba, porque habíamos pasado de unas historias, como tú bien dices, de gente muy profesional, pero muy muy clásica a la vez a la hora de narrar, a un tío que le importaban tres cojones las viñetas donde terminaba
y
donde
empezaba.
Y sobre todo los donde colocaba la cámara, es una ruptura totalmente con lo que se hacía antes. O sea, yo recuerdo mi primera aproximación, igual que con la de Pérez, fue esto, con la de Adams, sin tener ni puta idea de quién era Adams, fue este álbum de Bruguera, que era la portada doble con la saga de Ra's al Ghul.
Bueno.
Y yo ahí me quedé, o sea, yo estaba absolutamente enloquecido. O sea, yo cuando ves esta primera viñeta, que es el Robin Kent, que le meten un tiro y tal, y luego esas manos, ¿no?, como en tensión, ese Batman espigado y fibroso corriendo, o sea, era como decir, pero ¿esto qué es? O sea, esta maravilla. ¿De dónde ha salido esta cosa, ¿no? Haberlo flipado.
Y bueno, os recuerdo, por ejemplo, hablando de los diseños de los trajes de los superhéroes, que evidentemente cuando Adams toca los diseños, toca los trajes de los X-Men, dibujando exactamente iguales, eran completamente distintos. Pero es que además te crea, por ejemplo, a Havok y le cambia el traje al Ángel, ¿no? Que son dos de los mejores diseños que jamás se han hecho en Marvel.
Sí, Havok es increíble.
Sí, pues el de Caos es insuperable. No voy a tener un traje mejor que ese.
Claro. Y el del Ángel, o sea, a mí el del Ángel me parece una jodida maravilla, ¿no? El diseño del traje del Ángel, el traje azul y blanco.
La banda blanca, sí.
Pero que yo me parecía acojonante. Y entonces tú tenías la sensación de que ese señor estaba moviendo el suelo en el que se asentaban los personajes, los TV Marvel. Que aquello iba a cambiar todo y que aquello lo iba a transformar todo, y efectivamente lo transformó todo y lo cambió todo. Claro.
Y de hecho, bueno, luego Los Vengadores, yo creo que el TVO que más me ha gustado en mi vida de Los Vengadores es el de El viaje al centro del androide.
Hombre, por favor.
Porque me parece, vamos, sí. Es que visualmente, porque al final yo creo que todos hemos pensado alguna vez, coño, ¿cómo será la visión por dentro? ¿O cómo será un robot por dentro? Pero claro, de la manera que te lo plasman y ganas, cuando ves al hombre hormiga entrar por dentro del cuerpo, es que es... Vamos, es que estás tú dentro del androide directamente. Yo creo
pues mira, que... os cuento una receta que ya le he contado en otro sitio, evidentemente, pero son las mías, no tengo otras. Pues la puedo inventar, pero no creo que cuele. Pues que yo, otra cosa que aprendí con Neil Adams y aprendí con George Pérez, y que es una cosa que yo hago muchísimo, porque estos dos señores me ayudaron a entender que yo, siendo un chaval de un pueblo del sur de España, del más al sur ya no hay, ya te caes al agua, bueno, de la península, perdón por la gente de Canarias que se me enfadan. Sí, hablo de la península, hablo de la península. Pero, pues, sin embargo, tenía unas conexiones culturales con esos señores, con esos dos dibujantes en particular, gracias a cosas que ellos metían por ahí, y que yo no sabía que yo iba a coincidir con eso. Me explico. En aquel TVO de Viaje al Centro del Androide, que además todos los TVOs de la saga Kiri Skrull tienen, son trasuntos de novelas de ciencia, los nombres son trasuntos de novelas de la ciencia ficción clásica. En el Viaje al Centro del Androide, las hormigas tenían un nombre particular, o sea, las tres hormigas que acompañan al hombre hormiga al interior del cuerpo de la visión tenían unos nombres. En la edición española no se les dio. Yo era muy niño porque en aquellos tiempos había 10 años de diferencia cultural entre Estados Unidos y España. Entonces, yo en aquel tiempo leía aquel TVO, no venía el nombre, no venía, y si hubieran venido no me hubiera dado cuenta, pero no venían. El caso es que unos cuantos años más adelante, unos 3 años quizás más adelante, yo empiezo a conocer el rock, empiezo a conocer la música, empiezo de aquella época, y uno de mis grupos, una de mis bandas, que no son grupos, una de mis bandas favoritas, eran Crosby, Stills, Nash and Young. Pues digo Young al final porque en el primer disco no estaba. Y siempre se separó de crítica y público. Bueno, pues un día leyendo un libro sobre superhéroes llamado Amazing Heroes, descubro que el nombre de las hormigas eran Crosby, Stills y Nash. Y me quedo patidifuso porque, claro, yo no sabía que esos autores pudieran tener ese interés por ese grupo que yo conocí años después. Y de repente descubro que mis autores favoritos, en mis TVO favoritos, le están dando el nombre de mis músicos favoritos a esas hormigas, ¿no? Y entonces me di cuenta de que hay una conexión inmediata entre lo que nos alimentaba a los que hacían y a los que consumíamos eso. Que no solamente es una cuestión de que cuánto me gusta lo que dibuja, sino que tú, dentro de ti, hay una capacidad de interpretar un código que va más allá de lo que estás viendo. Y eso te acerca a los autores. Con Pérez me pasó, pero con Pérez sí me di cuenta que fue, porque vino unos años después, en no sé si fue su segundo capítulo de los Hijos del Tigre, está Abe Brown, el karateca negro, está escuchando música en su apartamento y tenía y George Pérez dibuja le pone el nombre a los álbumes, no son las portadas originales, pero pone el nombre para que se vea, ¿no? Y está escuchando un disco de Stevie Wonder, el Inner Visions. Yo ya era muy fan de Stevie Wonder. De hecho, la saga de la corona de la serpiente la tengo asociada a I Was Made for Love to Her de Wonder. Y otro disco era el Puzzle People de los Temptations, que yo también ya los conocía, ¿no?, a través del Miger y todo eso. Y claro, me quedo completamente helado. Ese vuelvo. Fue la primera vez, porque lo de Vengadores vino después, cuando yo leí ya ese libro en los 80, ¿no? Pero en ese momento digo, joder, digo, este tío se llama Pérez y escucha la misma música que estoy escuchando yo. O sea, y encima hace los TVOs que a mí me gustan. Y acabas entendiendo que tienes una conexión personal con esos autores. Que a pesar de que vivieran en Estados Unidos y que vivieran tan lejos como era el Estados Unidos de aquel entonces, había algo que te unía más con ellos que con lo que te une con el vecino de al lado, que es el que puede ser el presidente de la hermandad y cofradía del Cristo de la Buena Muerte, por ejemplo. Que no tienes nada, con quien no tienes nada en común. Y sin embargo sí la tienes con unos señores que viven en un sitio que tú no conoces, que hablan una lengua que en aquel entonces yo no conocía y que, pero que sin embargo estábamos alimentándonos de lo mismo. Y que ese alimentarse de lo mismo es lo que te acaba acercándote a ellos, ¿no? Aquello a mí me sirvió muchísimo para reforzarme en mi deseo de un día poder convertirme en un autor de tebeos, claro.
Hombre, yo creo que lo que dices tú, ¿no? Que una cosa es que admires al autor porque su obra como tal te flipa, pero cuando de repente ves esos guiños, ¿no? Esos detalles, o eso que él pone parte de sí mismo en el cómic, ya sea en un póster, en un nombre, en un algo, en un detalle, claro, como que esa conexión amplifica tu, de alguna manera como que lo sientes más cercano, ¿no? Y consigue, claro. Claro, consigue un efecto sobre ti y el cómic que de otra manera no ibas a tener, claro.
Bueno, y otro de los tebeos míticos que hemos pasado por encima sin tocarlo y que creo que merece por lo menos unas palabrillas para que lo conozca la gente, sería ese encuentro que tienen Superman y Cassius Clay y Mohamed Ali, que me parece un tebeazo, pero a nivel gráfico pocas veces visto, vamos, y es que además reflejó un momento muy, 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 muy épico de la historia. ¿Qué recuerdas de ese pedazo de TV, Carlos?
Pues que estuve dando el coñazo a mi padre para que me dieran dinero al mes de la paga. Pues claro, era un TV caro. Porque además yo los vi el mismo día. Sé que se publicaron con fechas distintas, pero yo los vi el mismo día en la librería, porque supongo ser un problema de distribución, porque era de Novaro. Y aquí abajo pues llegarían con problemas uno y otro y acabaron juntándose los dos. Y era el Superman y Spiderman y el Superman Mohamed Ali. Claro, yo ya era muy fan. Yo era más fan de Neil Adams que de Ross and Drew. Pero, joder, macho, tienes que decidir, o sea, la decisión de Sophie, ¿no? O sea, joder.
¿Con cuál me quedo?
Claro, yo lo que no sabía es que cuando yo me quedé con el Spiderman, con el Superman versus Spider-Man, contra el Superman y Spider-Man, también estaba comprando un TV de Neil Adams.
Sí, estaba medio por ahí, sí.
Porque él se encargó de dibujar a Superman en un montón de páginas porque él quería que Superman tuviese una dimensión épica que pensaba que a Ross and Drew se le quedaba corto, ¿no? A la hora de. Y entonces él retocó y redibujó muchísimas viñetas de donde aparecía Superman para que Superman tuviese ese espacio épico y destacado en ese tebeo, ¿no? Primero me compré el Superman Spiderman y con los restos que pude ya rezando para que nadie se lo llevara, pues a la semana siguiente fui por el Superman a Mohamed Ali y claro, era la edición de Novaro, por lo que yo no sabía era que la portada estaba mutilada, que faltaba la mitad trasera de la portada con todo el público y que además dentro del tebeo venía el quién es quién del público que estaba asistiendo al combate del siglo, ¿no? Ya me compré la edición norteamericana de ese tebeo para tener la edición completa. Y tengo que decir que si alguien considera que ese tebeo es bueno y tiene las ediciones más recientes que se han hecho con el recoloreado digital, por favor, que se gasten el dinero en la edición original, porque el color de la... Técnicamente se llama color de punto gordo, pues es lo que le da la verdadera dimensión a ese tebeo, el color de ese cómic, el color antiguo de ese cómic, hace que el tebeo sea infinitamente superior en esa edición antigua de papel malo que las que se han hecho recientemente con color digital, que son...
Sí, pues bueno, eso es un tema...
Suele pasar, sí.
Un tema peleagudo, el tema de los recolores digitales, además... A mí me hace mucha arte porque lo comenta mucho tu compañero en Aurosmith. Villarrubia lo comenta mucho y es que es sangrante. O sea, es sangrante sobre todo porque, por lo que él mismo comenta, tampoco es que el hacerlo bien fuera a suponer la bancarrota de Marvel o DC, ¿no? Claro. Por decir las dos más grandes, sino simplemente ponerle ganas y cuidado, ¿no?
Pero eso tiene su porqué, ten en cuenta que Marvel, la manera de venderse los CBO en Estados Unidos es muy distinta de la manera de venderse en España. En Estados Unidos, pues yo no sé si ha cambiado en los últimos años, pero en Estados Unidos no había redistribución, o sea, devoluciones, perdón, no había devoluciones, sino que de hecho Marvel en las convenciones no vende TVOs.
No, correcto.
Porque lo que hace la editorial es saca una tirada y se la vende a la distribuidora completa. La distribuidora después se la vende a las librerías. Entonces, las librerías se quedan con lo que no venden. Entonces, para eso existe, y eso es lo que fomenta el mercado de especulativo, el mercado de números antiguos, venderlos más caros y todo eso. Entonces, cada vez que se hacen reediciones, recordáis, por ejemplo, las reediciones de Marvel Tales, de Spider-Man, eso, se quitaban páginas, se cambiaban los colores de la portada, se hacía para que el TVO antiguo continuase teniendo un valor sobre las reediciones. Entonces, siempre he pensado que incluso en los tiempos donde no era necesario hacer eso, el hecho de meterle esos colores tan tan perros, que también es la palabra técnica que los define, color perro, tenía también su intencionalidad económica para evitar que los CBs antiguos perdiesen valor con respecto a reediciones y de Disney, ¿no?
Bueno, pero incluso en el caso de colorear o retocar, Adams también se ha hecho un Juan Palomo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque Adams tiene algunas ediciones de Batman recoloreadas y retocadas por él o por su equipo. Que son también de charla y comer aparte, ¿eh?
No, son y curiosamente porque es un tío que una de las cosas que siempre han definido o ha formado parte de lo bueno que él hacía era el color, ¿no? Su coloreado en Green Lantern y Green Arrow, por ejemplo, es maravilloso.
Magnífico, sí.
Sí.
Y en las historias de terror, el coloreado de sus historias de terror, pues yo creo que para mí es uno de los mejores de DC de toda la vida. Y sin embargo, bueno, pues cuando apareció el color digital, cuando apareció aquel tipo de coloreado, pues todo el mundo se volvió un poquito loco, ¿no? Y los degradados y los brillos y todo aquello, pues... Sí. Empezaron a gobernar la Tierra y no solamente, sino que también cambian el propio concepto de héroe, ¿no? Porque como el metal se convierte en algo ya cool y los brillos además lo hacían todavía más impresionante, pues todo el mundo a crear superhéroes con armadura, con espada, con escopeta y con todo lo que tuviera metal para que...
Sí, para que se notara el brillito. Sí, claro, pero incluso cuando retocaba sus Batman, es que a lo tonto realmente cambias la visión del TV. Pues claro, sí. Tú empiezas a meterle degradados a una capa que, por ejemplo, antes era lisa y el color azul del estándar de Batman, y empiezas a meterle un gradiente por aquí y una luz por acá, es que directamente desvirtúa. Yo personalmente creo que él mismo desvirtuaba su tinta y su trabajo, pero bueno, evidentemente él es el creador, el artista, y lo ha retocado así, pues para todo lo que salga de los cojones, claro.
Pues sí.
Está claro.
Pues sí. Y vamos a imaginarnos que llega una edad que nos concede tener una, no voy a decir un TVO favorito, pero una página de este pedazo de artista. ¿Y con qué página os quedaríais que os ha marcado ahí, se os ha grabado en la cabeza? A ver, Carlos, te llega la edad.
Bueno,
una página de Neil Adams.
Yo tengo varias.
Pues solo te doy una, dice la edad.
No, ya, pero. Mira, Ada, yo te digo, una cuanta. Yo te digo una cuanta y tú me das la que te salga de la varita.
Venga, se hará un poe.
Pues mira, una de mis páginas favoritas de Neil Adams, la aparición de Tritón saliendo de la...
Oh, vaya, bueno, es que esa se la tengo prometido a Ryan, dice la...
Dile que lo siento, pero bueno, mira, da igual, estoy... soy magnánimo, soy buena persona, no como Ryan. Otra, pues la primera de los X-Men, estamos hablando de cuando se acerca el ángel y el deslizador de los X-Men con la bestia señalando hacia el Valle de los Reyes, pues esa es otra que me deja completamente anonadado. Batman besando a Thalía, pues otra. El Superman saliendo del combate derrotado, tumbado
en el
plano cenital, su plano cenital, que sale derrotado del combate con Mohamed Ali, tumbado en la camilla y con Perry abriendo paso en la multitud que entre la gente que estaba por allí, pues es otra. Yo qué sé, tío, sé que... ¿Qué sé? ¿Quiere que te diga?
Ya.
Acá te habla de Tritón, venga, acá te habla de Tritón.
Gracias. Lorazos, llega la edad, hombre, te pues, regala un... Pues, la de los deseos.
Sinceramente, de cualquiera de estos dos me valdría cualquiera, en el caso de Adam, pero vamos, yo aquí... o esa portada que comentaba, esa portada doble de que se ve la silueta de o la cara de Ra's al Ghul sobre el cadáver de Robin y Talia ahí de fondo y Batman, me parece algo increíble. Y si no, la página en la que sale esta escena que comentaba Carlos, o la del beso de Talia, o la anterior, que a mí me parece, cuando la vi en ese álbum, me marcó esa pedazo hostia que le mete Batman a Ra's al Ghul. O sea, que me parece la energía que tiene eso, la potencia que tiene, es que dices, hostia, es que lo ha matado. O sea, ves cómo está dibujado y lo que te está transmitiendo. Aparte que un Batman pecho lobo siempre es un Batman mejor, ¿no? Eso, uh-huh. Eso aparte.
El pecho lobismo.
Hombre,
va a volver, que le pregunten a Josh Brolin.
Bueno, vuelven los pechos velludos y pecho lobos. Bueno, y Sergio, ¿qué página te dejamos? Dice la edad.
Yo creo que me quedaría con la portada del monolito viviente, pero con la edición, con la primera versión que había, la que estaban los X-Men metidos dentro de las letras del logo. De hecho, vamos, creo que ese, bueno, creo no, es viese hace unos años me compré una edición original usada de ese TVO, porque es que esa portada es que me alucina muchísimo, vamos.
Sí.
Porque es puro poder, es pura potencia, es sientes la amenaza dentro de ti, es que, vamos, me parece
muy bien esa portada. Y además luego la homenajea a tu querido Birne con Fénix
Oscura. Sí, claro, con Fénix Oscura, correcto.
Sí.
Así que, bueno, y para terminar con Adams, yo bueno, aquí quiero a ver qué piensas tú, Carlos, pues yo entiendo que de alguna manera, aunque sea indirectamente, ha afectado a todos los autores a posteriori, ¿no? Porque aparte de su valía como autor, hay que tener en cuenta que Adams es un tío que estuvo bregándose por los derechos de autor como una bestia. Y que
sí,
si,
implicado.
Y que si ahora mismo aparece el nombre de Jerry Siegel y Joe Shuster en los cómics de Superman...
Gracias a él.
Es gracias a él, que cuando fue a salir la película de Superman, montó un pitoste de cojones. ¿Ah? Estuvo ahí pues, al pie del cañón.
Pues mira, yo... Es algo que también he comentado los últimos tiempos, porque no es esta mañana precisamente me entrevistaba en Radio 3 sobre el tema de Adams y Pérez y tal. Adams es un caso muy particular, porque a mí hay una cosa de ciertos aficionados que siempre me llama mucho la atención, que es cuando dicen es un autor sin obra, cuando hablan de alguien que tiene poco recorrido dentro de una colección. Se supone que el autor con obra tiene un plus por el hecho de estar 5 años dibujando la misma colección. Y sin embargo, Neil Adams, o sea, se supone que la valía del autor la define el tener esa obra, ¿no? Tener esa, pues como yo Pérez con los Titanes, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, Neil Adams es un autor sin obra. Porque Neil Adams, las etapas en sus colecciones, las colecciones en las que ha trabajado, pues el número de TVO en los que trabajaba era cortísimo, ¿no? Y sin embargo, imagínate el impacto tan grande que tiene Neil Adams en la profesión. Cuando tú te pones a reflexionar sobre cuál es la obra de Neil Adams, yo siempre he pensado que la gran obra de Neil Adams se llama Neil Adams. Que Neil Adams se convierte en su propio trabajo. Y lo hace porque llega un momento en que no puede separar el dibujante del ilustrador, ni puede separarlo también de ese tipo que lucha por los derechos de los autores. Porque todo es lo mismo. Porque Neil Adams, si consigue la victoria sobre editoriales para que dobleguen el brazo y sean capaces de reconocer las exigencias de alguien como Neil Adams, es precisamente porque él sabe cuál es su poder dentro de la industria. Entonces, él utiliza todo como un todo. O sea, utiliza su capacidad de dibujar para tener una posición y utiliza esa posición para conseguir cosas para los autores. Conseguir que devuelvan los originales, conseguir que los autores creadores de una colección tengan una compensación económica digna por los beneficios, por las plusvalías que esos tebeos generan. Entonces, la grandeza precisamente de Neil Adams consiste en eso. Consiste en que no ha utilizado su poder para en su propio beneficio, sí, sino en la creación de un nombre que pudiese ayudar a la industria.
Utilizar su poder para el bien.
Claro, exacto. Por ejemplo, ayudar a todas las generaciones de autores que llegaron después de él, desde Larry Hama a Frank Miller, a Howard Chaykin, etcétera, etcétera. Es decir, hay una generación en los 70 de autores que él, cuando ya se retira del dibujo de manera constante, aunque él siempre hacía portadas y todo, pero cuando ella se retira de tener un nombre, una presencia habitual en los cómics, y se pone a trabajar en publicidad, y crea continuity, ¿no? Uh-huh. Se pone a trabajar en continuidad, en publicidad, en hacer carteles de cine, portadas de discos, historietas como El Hijo de Dios, ¿no? Para National Lampoon, que es una parodia sobre Jesucristo, que hoy sería inviable porque además está hecha por un judío, o sea, hoy sería en Irán será judío. Sería, pues, imagínate, ¿no? Lo que supone eso.
Está ya
cancelado.
Twitter está ya directamente.
Cancelado.
Entonces lo que hizo Neil Adams por la industria solamente puede entenderse desde la perspectiva de que su gran obra es él, en el sentido en que todo aquello en lo que él pudiese meter mano para convertir el mundo del cómic en un lugar mejor, allí estaba Neil Adams.
Sí, sí, porque además también tampoco olvidemos que ahora mismo Kirby es una figura reconocida, pero Adams tiene que reivindicarle en su momento a finales de los 70, porque cuando él vuelve de DC a Marvel, la peña se ríe de él, literalmente.
Sí, sí.
Y Adams está ahí también al pie del cañón para decirle, chavales, este es Kirby, o sea que si estamos claro, aquí todos es por él.
Por él.
De hecho, él le ayudó, de hecho, él entintó en sus proyectos personales para DC, él entintaba portadas para... Sí. Para Jimmy Olsen, los tebeos de Jimmy Olsen, ¿no? Ten en cuenta que hoy día, por lo que tú dices, ¿no? Hoy día nadie osa discutir sobre Jack Kirby, pero hubo un tiempo en el que Jack Kirby, por aquello que decía, la contextualización, hoy se ve todo el trabajo de un autor como un todo, pero en aquel tiempo no, o sea, en aquel tiempo los cuatro fantásticos de los números del 50 en adelante no tenía nada que ver con la saga de la vuelta del Capitán América o con la saga del Bicentenario, ¿no? Entonces, el poner las cosas en su sitio y decir, bueno, si lo que conocéis es esto, es problema de vuestra ignorancia, ¿no? Porque sí, siendo también cierto que esto es inferior a lo que hizo, pero el respeto que hay que tenerle a ese autor por todo lo que hizo tiene que ser mayúsculo, así que...
Absolutamente.
Ah, absolutamente.
Sí, son pilares, además,
bueno, del fondo. Y bueno, yo, para terminar, como lo he comentado antes ahí un poco de pasada a Carlos, yo le pongo mi velita, bueno, mi velita no, le pongo un gran cirio a Adams, porque sin el señor Neil Adams probablemente no tuviera a mi adorado Frank Miller rondando por aquí, que es su mentor y de alguna manera descubridor, ¿no? Y tal, y eso, respecto.
Desde luego. Bueno, pues nada, vamos despidiéndonos, vamos a dejar a Carlos descansar un poco y pues nada, agradecer que has estado aquí con nosotros hablando de estos dos grandes autores que nos han marcado y que deseamos que donde estén, pues estén rodeados de fans y dibujando todo un montón de obras allá donde se encuentren.
Pues yo voy a decir una cosa para acabar.
Dime.
¿Me lo permites?
Te lo permito.
Que yo no sé si tú recordarás, pero uno de los trabajos de George Pérez que ayudaron a construir su leyenda de ser capaz de dibujar una multitud de personajes, fueron las portadas de una colección de los 80 que aquí, en cierta librería, la gente iba a pedirla y la pedía como el Juan Juan.
El Juju.
El Juju, que quiera que te diga, el Juan Juan.
El Juan Juan, sí, efectivamente, efectivamente. ¿Cuánto ha llovido desde entonces? ¿Eh? Joder, sí. ¿Y cuánto se ha perfeccionado el inglés desde entonces también?
Bueno, depende de para quién, ¿eh? Eso. Bueno,
claro, esa la he comprado yo en Arte 9.
Sí, era.
Es bueno, que lo de Juan Juan me lo dijo a mí Ryan hace de esto cuánto.
No sé.
¿Cuánto, Ryan? ¿Cuánto?
Miedo me da, yo creo que eso eran los 80.
Era el Cretácico.
Sí, no teníamos estas comodidades para hablar. Fundíamos el teléfono ahí con las rajadas que nos metíamos, por Dios. Era tremendo, tremendo. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por estar aquí y sobre todo desearte que en cuanto sea te vengas a vernos en cuanto puedas,
sí,
y que te recuperes lo antes posible, ¿no? Porque estás todavía recientito, como que bien dice, tierno, ¿no?
Dos semanas.
Bueno, para ti,
el factor curativo San Roque es...
Son dos años, en un cuadro normal, hombre.
Apabullante, tío, eso es... Espectacular. El vibranio que me han colocado en la espalda.
Pues, lo que no te cura el vibranio no te lo cura nada. Bueno, pues muchas gracias, Carlos.
De nada, pues, señores, un placer absoluto.
Un abrazo. Gracias.
Venga, un gran abrazo.
Sergio, Alberto, vaya.
Un abrazo.
Chao, cuídate mucho. Chao. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí. Ahora a ver series como un loco en la tele, ¿no?
Una polla, ahora voy a cenar, coño.
Creí que te venías cenado a estas cosas ya. No. Yo también. Recomendaciones.
Me dijo, no te preocupes, vale, traigo la comida. La había pedido, que nos vamos a poner tibio, yo no sé qué y tal, de sushi y tal. Y ha venido el hijo de puta a las 5:10.
Joder, pues te hemos dejado la cena fría.
Es sushi, tampoco pasa nada porque te...
Bueno, eso está igual. Eso está igual de rico. Bueno, Carlos, pues nada, ya nos iremos hablando y eso, un abrazo muy grande, tío.
Un abrazo, Carlos. Muchas
gracias, Carlos. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Chao.
Chao. We'll be right back.
Estás escuchando El Quinto Fantástico, los cómics en Radio Gabá con Alberto Jiménez.
Bueno, pues creo que se nos ha ido el tiempo escuchando sobre todo este gran podcast de Ansia Viva. Permitidme simplemente decir que, fijaros la conexión que existe, siempre ha existido, una conexión entre cómics y música. Yo siempre he conseguido, bueno, si los que me escucháis hace mucho tiempo, siempre intento hacer poner cómics, poner música, porque creo que todo va muy relacionado, ¿no? Bueno, hay muchos programas que hemos hecho, ¿no? Y si no, fijaros, y creo que tanto Neil Adams como Josh Pérez tienen ese vínculo que te hace acercarte a él. ¿Por qué he puesto, por ejemplo, la de Cross y Steel and Nash, la de Marrakesh Sprays? Porque, como bien han comentado, en el viaje al centro del androide hay tres hormigas, que una se llama Cross, otra es Steel y otra Nash, ¿no? Y fijaros que en el libro Los Hijos del Tigres ahí están escuchando una canción, es una canción de Steel, de Stevie Wonder. No precisamente esta, pero esta es la que me encanta y por eso. Ya la pondremos en algún especial de música en cómics, seguro que pondremos los temas que ellos han puesto. Como dice Pacheco, pues fijaros, no existía con Vértice, no existía ningún respeto, ¿no? Hacia el autor. Yo conocí yo me quedé encantado, ¿no? Por esta patrulla X de Neil Adams, pero claro, no lo conocí hasta que más tarde, pues ya empezaron las reediciones y ponen ahí, y ya se ponía quién la había dibujado, quién la había guionizado, con Vértice, pues esto prácticamente no existía, como habían comentado ellos, nada más que ponían el traductor y el rotulista y ya está. Fijaros, Carlos Pacheco se queda con el beso a Thalía, el planeador de los X-Men bajando en el Valle de los Reyes, Lora Thor se queda también con el beso, como no, al ser un batmaníaco no podía ser de otra manera, la historia de Batman contra Ra's al Ghul, Sergio con la portada del monolito viviente, Ryan con la de Tritón allí apareciendo, que eso es impresionante, no me extraña que se peleara por esta portada. Mención especial, y lo recomiendo mucho porque yo también me enteré hace unos años del trabajo que hizo Neil Adams para la recuperación de los autores por su obra, y sobre todo sale en un libro que habla de la vida de Jerry Siegel y Joe Shuster. Hostia, no me acuerdo la editorial que es, ya que lo comentaré en el próximo programa. Y entonces él fue un auténtico baluarte en recuperar los derechos, sobre todo de Jerry Siegel y Joe Shuster, sobre todo en la primera película de Superman, ¿no? Para que aparecieran en los títulos de crédito. Vaya. Y yo, como no, yo como mutante que soy, pues vamos, me quedo con la etapa de los X-Men, Tierra Salvaje, Centinelas, aquello, la Sauron, por supuesto, me quedo con eso, porque, como ya os comentaba, es un poco de fenestrada, pero para mí fue un auténtico cañazo, sobre todo, fíjate, la etapa de Sauron con Carlicos, ese fue un auténtico pelotazo, vaya. Y bueno, pues prácticamente y mi mejor Batman, aunque igual algunos me van a crucificar, siempre hay, dicen que hay el superarchienemigo de Batman es el Joker y tal. Yo, para mí, el superarchienemigo de Batman, cómo no lo dibujó Neil Adams, yo, para mí, será Ra's al Ghul, ¿no? Toda la historia, porque con esos la saga de Ra's al Ghul, con esos pasos al pasado, Neil Adams lo hizo espectacular. A mí me enamoró y sigue siendo, después de La Patrulla, la obra favorita de Neil Adams es la saga de Ra's al Ghul. Pues nada, pues oye, pues nos vamos a despedir porque, bueno, tendremos el Batman Day este mes, tenemos cositas, vamos a ver si ya en el próximo tenemos invitados aquí en la radio, hablamos y empezamos ya a funcionar. Bueno, ya hemos empezado a funcionar con esta historia. Simplemente agradecer una vez más a los componentes de Ansia Viva en que hayan hecho este trabajo, que hayan hecho este programa de homenaje a dos monstruos de nuestro cómic, como son George Pérez y Neil Adams. Y simplemente eso. ¿Queréis leer un cómic por la radio? Ya sabéis dónde nos tenéis. Aquí, en Radio Gabá, en el Quinto Fantástico. Gracias y hasta la próxima.
Hasta el próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.